ai quartieri dove il sole del buon Dio.
Si ya de por sí los playoffs son, en cierto modo, el lugar en donde se hace justicia al equipo que llega en mejor estado de forma a finales de temporada, a su misma vez, la postemporada tiene ciertos finales injustos para algunos que en realidad no merecen acabar la liga tal y como la han acabado. El primer ejemplo de esta lista de injusticias es la baja de Love, precediendo el desenlace de la serie entre los Clippers y los Spurs. E incluso así, hay algo que todavía me preocupa más. Quiero que ganen la NBA 8 de los equipos que han pasado la primera ronda. No tengo especial antipatía por nadie y solo será justicia con uno de estos. Playoffs, justicia o injusticia, lo hablamos hoy en The Best Every Night. Till the summertime come when the nights get short and the days get long. It's getting crazy when the summertime come, 'cause the skirts get short and the girls sing along. Good morning, Vietnam! Aquí Henry Parellada. Estoy en antena cada viernes de 8 a 9 con Arnau Crosas, también con Jordi Romano, Pau y Roxula. Bienvenidos a The Best Every Night, un programa más estimulante que una lavativa de café concentrado o un supositorio de anfetas. Comienza nuestra retransmisión en directo.
The Best Every Night, con Enric Parellada y Arnau Crosas.
Buenas noches, segundo programa, estando en playoffs. Arnau, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien.
Hoy no tenemos jugadores de la semana, ya se nos ha acabado este modo de hacer el programa, ¿eh? Pero bueno, ¿qué tenemos?
Hoy se han dado, bueno, se dio el rookie del año ya.
Ayer, lo dimos ayer, ganador fue Andrew Wiggins, lo comentaremos después. Y bueno, también hablar de que hemos añadido una pequeña despedida a los equipos que nos van dejando, los equipos que se van a casa. Roque, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches. Bien, estamos bien hoy.
¿Hoy estás bien?
Hoy sí.
¿Te noto triste?
No, porque
pasa algo en tu voz si te saludo y no me dices nada. No escucho la
qué
música
pasa?
Tradicional.
Hoy el técnico de sonido ha tenido un problema que creo que está intentando conmemorar con su música. No ha estado atento y el lugar donde tiene guardada toda la seña de identidad de este programa, que son las psicofonías desde hace unos pocos programas, lo ha perdido. Ha perdido el pendrive y hoy va a tocar hacer un programa pues sin la contribución de Fede, ¿no?
Es decir, hoy es un programa especial en honor a un pendrive.
A un pendrive, un bonito pendrive, por cierto, un pendrive que no recuerdo la forma, pero lo tiene ahora mismo un personaje de Caldas, un activista, un señor que se llama Pau, como mi hermano, y que realmente está preocupado, Fede está preocupado. Tendríamos que poner una foto de se busca pendrive.
Fáusula, ¿cómo estamos?
Bien, bien, buenas noches.
Buenas noches. Tú no estás tan triste, ¿no? Te veo más contento.
Sí, bueno, estoy contento. Hoy podré hablar ya más de lo normal y ya vengo con más calma, y para hacer este programa bien me satisface mucho podérmelo preparar con tanta antelación como ha sido esta vez.
Caray, sí que viene preparado hoy, Pau. Jordi Romano, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Tú no estás tan triste como Rock?
No, para nada.
Bueno,
mira, voy haciendo.
Tú vas haciendo, ¿eh? Fantástico. Pues bien, empecemos hablando, ¿no? Eso que comentaba en la editorial. ¿Justicia o injusticia? Por un lado, comentaba el caso de Love, ¿no? Alguien que jamás había jugado en playoffs, deja un equipo, el equipo que le drafteó, el equipo de hasta este año, el equipo de toda su vida, que al final lo deja para ir a jugar a playoffs. Al fin y al cabo, ese era su objetivo, jugar en un equipo que tuviera opciones, ¿no? Al final de esa temporada y no irse a casa antes de postemporada. ¿Qué pasa finalmente?
Sí, sí.
Que le cogen un brazo y se lo arrancan.
¿Pero hasta cuánto es? Lo han operado.
4 o 6 meses.
Sí, sí.
No.
Sí.
Love.
Sí.
Al final sí, se decían que eran
2 o 3 semanas
y ahora
al final 4 o 6 meses.
Hostia, pues ahora seguro que ganan los Cleveland, ¿eh? Ahora que se han quitado de encima. Hostia. Yo venía pensando que aún era la información anterior.
No, 4 o 6 semanas. Aparte...
¿Meses?
Hay meses, disculpad, me he equivocado, 4 o 6 meses.
Es que yo, mira, yo hablaba con un fisio mío cuando tenía la lesión y me decía, mira, si te dislocas cualquier parte del cuerpo, cualquier articulación, te la puede poner bien. Ahora, el hombro, en mi vida me verás poner eso que hacen las películas, que cogen y ñaki, te lo ponen bien. En mi vida lo voy a hacer. Primero, te vas a hacer unas radiografías, te vas a mirar todo, porque aquí pasan arterias principales, ¿no?, del cuerpo. Entonces, es una articulación muy, muy, muy peligrosa cuando se disloca, porque puede pinzar una arteria y estás muerto, ¿no? Estás fuera. O sea, y por eso que el hombro, a mí me venía esta información a la cabeza, que, ojo, es un sitio delicado. Un sitio delicado, sí.
Es muy triste, ¿no?, que pasen cosas de estas, porque al fin y al cabo... Olinik, ¿qué le pasa por la cabeza? Y es que imagínate que se lo hicieran a él, es que esto no lo puedo entender. ¿Cómo le coges a un brazo a un tío, se lo retuerzas y te lo quieres llevar a Boston?
Pues no saber perder.
No, a Boston, supongo. No, bueno, a casa, porque ya estaban en Boston.
Pues de no saber perder, ¿no? Supongo. Es que no sé si tiene precedentes de violencia de este tipo, el señor Olinik, creo que es canadiense.
No tiene la cara, ¿no?
Es canadiense, ¿no? Sí.
No tiene la cara, pero bueno. Bueno. ¿Cómo que no? Es decir...
Me hace cara de...
No pero Love decía que eran cosas de un partido, ¿no?
Lo que tú quieras, pero que te cojan el brazo...
No. A ver, se han visto cosas peores, pero bueno, la mala suerte es que haya acabado así. Que tenga que acabar la temporada así por una cosa de tan mal gusto y... Hostia.
Bueno, es que es eso lo que decía, ¿no? ¿Se hace justicia en playoffs o en justicia? Viene a eso, al fin y al cabo... Ganará un equipo, esto es cierto, pero que el resto de equipos, es lo que comentaba, hay 8 de los equipos que han pasado, solo han pasado 6. Falta por determinar las fases entre Hawks y los Nets, que creo que van a pasar los Hawks, y los Spurs y los Clippers, que no sé quién va a pasar. Pero ostras, al fin y al cabo todos los equipos creo que han hecho algo para ganar este campeonato. El año pasado no pensaba lo mismo. Yo cuando veía unos Wizards a semifinales de conferencia, pensaba, sí, estáis haciendo un muy buen trabajo, habéis eliminado a un gran equipo en la primera ronda. Pero no os veo capacitados para...
Este año sí, ¿no?
No sé, este año... Creo que es el trabajo de mucho tiempo atrás. Y es por eso, ¿es justicia o es más injusticia? ¿Que el playoffs en sí es más justo o es más injusto? ¿Tú qué crees, Arnau?
En el caso de los Wizards, ¿te refieres?
En el caso de todos los equipos. Es decir, al fin y al cabo, hay 15 equipos que se les hace injusticia, o quizás justicia, si es que no merecían tanto como otros equipos llegar a playoffs, pero sí que hay muchos equipos que sí merecerían ganar el campeonato, como en este caso 8 de los que creo que a mí me gustaría que ganaran el campeonato, solo lo ganará uno. En este caso son 7 casos de injusticia frente a uno de justicia.
Claro. No sé, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza de, por parte injusta, que los Hawks cayeran, que a ver, cabe la posibilidad que cayeran en primera ronda, ¿no? Siendo el equipo revelación de la regular season, haciendo unos partidos increíbles, unos arrasando en la temporada.
Y en el este.
Y que cayeran en la primera ronda contra aparentemente el peor equipo de los playoffs, ¿no? Para mí en todo esto, Brooklyn Nets, yo los veía como los
octavos, sí, claro.
Y de la conferencia por eso se me sería muy raro, injusto en esta parte sí, que los Hawks quedaran eliminados. Ahora, los otros partidos, bueno, desde un principio saben de los jugadores de lo que van los playoffs, ¿no? Te lo juegas todo a ganar o irte a casa. Y en el caso, por ejemplo, los Spurs Clippers, no sería injusto que pasara cualquier cosa. Si ganan los Spurs será por mérito propio, si ganan los Clippers será por mérito propio, no creo que haya...
Sí, bueno, si ganan los Spurs quizás es por mérito de Jordan también, ¿eh?
Bueno, también, sí, porque los tiros libres, pobre.
Rock.
Lo que planteabas en la editorial, bueno, es el eterno dilema, ¿no? De la justicia. Pues supongo que uno se plantea unos playoffs injustos cuando se piensa que lo que merece un equipo... Es más de lo que consigue, ¿no? O al contrario. Pero muchas veces cuando se proyecta el merecimiento se hace en base a un equipo en que está completamente en forma, ¿no? Es decir, sin lesiones. Normalmente el concepto de injusticia en el deporte se asocia a las lesiones muchas veces. la lesión de Love no tiene ninguna culpa, los Cleveland, o las lesiones de Millsap y de Horford no tienen ninguna culpa, Atlanta, ¿no? Que este es el motivo, por el cual están así, porque no pueden acabar de parar bien, bueno, a Brook Lopez,
aparte,
¿no?
También les falta Cefalosha.
Claro. Es decir, normalmente el concepto de injusticia se asocia a las lesiones porque se proyecta que lo justo en tanto en cuanto tu equipo está completamente bien. Pero como vemos, y cada año pues, ganan equipos que no juegan tan bien o ganan equipos que no tienen tanto favor por parte del público, ganan los equipos que menos se lesionan y hay veces pues que son cosas menos heroicas, menos amables de cara al público y en el fondo pues para mí la justicia es lo que tiene que tener en cuenta pues todos estos factores, ¿no? Que normalmente son menos agradecidos de mencionar, como por ejemplo reservarte durante la temporada regular para no lesionarte o saber jugar de una forma que no te lesione, ¿no?
Es que claro, al fin y al cabo es esto, ¿qué es la justicia y qué no lo es? Pau, ¿cuál es tu opinión respecto a justo o injusto en los playoffs?
Bueno, es más, lo importante es llegar en la mejor forma, como dice mi hermano Rock, en los playoffs. Y muchos de los equipos que todos creemos que no son tan merecedores porque durante la liga regular no han demostrado tanto, para decirlo de una forma, es simplemente porque estaban reservándose para llegar bien en el momento óptimo, que son los playoffs. Yo no querría contribuir nada más, simplemente quería decir eso, que se han reservado para llegar en el momento adecuado bien. Y parece que no sean tan merecedores, pero luego demuestran que de esa forma es como se consiguen las cosas en la NBA.
Jordi, en la NBA y bueno, al fin y al cabo en una liga que acabe con los playoffs.
Exacto, por eso en cambio en el fútbol, por ejemplo, en la liga, el premio de la liga, que es el premio a la regularidad, exacto.
Sí, bueno, esto de lo justo, lo injusto es un poco difícil de poder determinar con exactitud a qué nos referimos, porque al fin y al cabo tú cuando ganas el partido y te dicen, lo has ganado injustamente, pero si, es decir, tú ganas y haces más puntos que el otro, es muy complicado definir qué es injusto o no. Las lesiones, bueno, sí, quizás sí, las lesiones, porque al fin y al cabo son cosas que tú no puedes controlar, que tú tenías una idea de juego y de las rotaciones, pero si se te lesionan piezas fundamentales o no tan fundamentales, te pueden un poco hacer cambiar lo que tenías planteado. Pero al final tú tienes que saber que son cosas que pueden ocurrir y no puedes al final acabar diciendo que qué mala suerte, porque yo creo que la suerte la tienes que dejar de lado si quieres ganar la NBA y tienes que intentar hacer bien lo que puedes hacer y lo que puedes controlar para intentar ganar los partidos y pasar de ronda.
Sí, yo más que centrarme en qué injusto es haber ganado un partido o haberlo no quería hacer referencia a esto, sino más en el sentido de un equipo que ha estado trabajando muy bien, el hecho de que no consiga un éxito, el éxito que todos quieren al fin y al cabo. Esto es lo que me parece injusto, alguien que ha trabajado por un objetivo y que no lo puede conseguir y por lo tanto hay que tragar veneno. Más que el hecho de ganar un partido o perderlo, sí que te doy la razón completamente. Si te meten más puntos, por mucho que ya sea condiciones de partido, que has tenido mala suerte a la hora de que no te han entrado los tiros, que hoy se ha hecho una defensa floja, que el mejor jugador o el mejor defensor se ha cargado de faltas muy pronto, o que los árbitros no han estado tan acertados. No quería ir tan en a hacer referencia a eso, sino más que nada en si hemos trabajado bien, si hemos luchado para conseguir una cosa y al final no lo podemos tener porque alguien ha trabajado más bien que nosotros. En este sentido, claro que no es injusto si hay alguien que ha trabajado mejor que tú, pero sí que es injusto porque no acabas teniendo el merecimiento que mereces.
Señor y Víctor, ¿qué? Ha caído, señor.
Bueno,
es la acertado, ¿sí? Completamente, yo creo, el técnico de sonido es verdad, ¿no? Es decir, te emocionas cuando entra el gol de señor, ¿no? Te emocionas cuando ganas la NBA, pero es que no tiene una relación proporcional exacta matemática con tu trabajo, ¿no? Es decir, estos momentos de emoción que significan a ojos de la mayoría, ¿no? De lo que tú has dicho, ganar, ¿no? Es decir, lo justo es que ganes cuando trabajas. Claro, este es el punto de vista dominante. Ya está, no pasa nada. Si tú quieres entenderlo así, que lo justo es que ganes porque has trabajado, pues ya está. Pero todo el mundo trabaja, ¿no? Todo el mundo trabaja y no por trabajar lo mereces más, porque es que no está... Es decir, no hay un cálculo. Si los puntos de los partidos te los dieran según tu trabajo, entonces ahí entraría el concepto de justicia. Pero es que no va así, ¿sabes? Es decir, si tú tienes más talento y el otro tiene más trabajo y tú ganas el partido, pues te lo has merecido, ¿no? Porque el talento cuenta más. Esto no es injusto, es que es como es. Entonces, entendiendo cómo es, lo justo es quien gana, ya está, ¿sabes?
Pues después de esta rueda de opiniones y de reflexiones, pasemos a los partidos de la noche, amigos. Hoy pasan por fin a las semifinales de conferencia los Bulls, venciendo de paliza a los pobres Bucks, que se van a casa recibiendo la peor derrota en la historia de la franquicia. Por 54 puntos, ¿no, Pau?
Sí, sí, 120-66. Ha sido un partido totalmente dominado desde el inicio por Chicago, y podríamos hablar un poco de estadísticas individuales, aunque me gustaría centrarme en un jugador de Chicago, Dan Levy, que lo dejaremos para el final y lo explicaré más al final, pero ahora vamos a explicar las estadísticas generales. Por ejemplo, Noah con 10 rebotes y 11 puntos, Gasol con 8 rebotes y 19 puntos, Rose, 15 puntos, 7 asistencias, siendo el máximo asistente de su equipo. Butler, 16 puntos y 5 asistencias, que Butler ha estado muy bien toda esta primera ronda.
Butler, me parece que ha estado a punto de pegarse con OJ Mayo. Ha sido un partido con bastantes conflictos hoy.
Aquí hablaba de Dan Levy, luego...
Sí, ya, Dan Levy también, con Antetokounmpo.
Es el experto. Bueno, y Dan Levy...
El friki griego.
Y Dan Levy ha hecho 20 puntos, aparte de todo el show de hoy, podríamos decir... Y por la parte de Bucks, para que se vea que 66 puntos en un partido tiene que ser muy malo, he cogido tres personajes, para decirlo de una forma muy al azar, porque no son buenas estadísticas. Antetokounmpo, siendo el máximo anotador de su equipo, ha hecho 8 puntos.
Ostras, ¿de verdad?
Es...
Vaya.
Ilyasova, bueno, el segundo máximo anotador, 7.
¿Qué ha pasado hoy?
Y Plumlee ha hecho 1 de 8 en tiros. Como todo su equipo, este ha sido el que menos ha hecho, pero los otros estaban en 2 de 6, 3 de 9, cosas, una ratio muy baja. Y hablando de Dan Levy, por ejemplo, es un partido con muchas provocaciones desde el inicio. Dan Levy ha sido, yo creo, por una opinión personal totalmente, que ha sido uno de los más provocadores desde el partido, porque cogiendo rebotes ha pegado más de un empujón, luego ha metido un triple... que mientras caía le ha vuelto el empujón ante Antetokounmpo, que esto le ha caído una repercusión de una falta flagrante. Y yo creo que al ser tan jóvenes, los Bucks no han sabido llevar el partido durante las provocaciones y han ido bajando su rendimiento hasta un punto de perder de casi el doble de puntos.
Sí, puede ser que haya tenido la culpa de esto unos alienígenas, Jordi.
Bueno, no me atrevería a decirlo, pero por poder todo es posible, yo creo. No sé, hombre, estoy bastante de acuerdo con lo que nos ha dicho Pau, que no han sabido aguantar la presión de un partido que los podía dejar fuera, porque son jóvenes y es casi la primera vez que juegan este tipo de partidos, y a la mínima que el partido se ha empezado a poner un poco curioso,
se han puesto en modo reptil.
Sí.
A pegarse con los rivales. ¿Y de qué nos puedes explicar de Butler y OJ Mayo, esa trifulca que también ha sido bien un poco referente a todo eso, ¿no? Las provocaciones, al fin y al cabo es el partido que los están eliminando y encima reciben una paliza histórica.
Bueno, es lo típico de que la frustración que puede sentir todo jugador. Yo he vivido en equipos situaciones similares, de estás perdiendo un partido de paliza y te provocan, y tú no estás ya para pensar hay que remontarlo o hay que dejar una buena imagen. Yeah. No piensas en eso, caes en la provocación, reaccionas de forma instintiva y no reaccionas de forma adecuada, y luego te arrepientes, y supongo que se van a disculpar al cabo de estos días, espero, porque la imagen que ha dejado no es la típica de este jugador. Normalmente es competitivo, pero no está hasta el punto de ser agresivo.
Me gusta eso que
a la griega, ¿no?
No, bueno, ahora no estábamos hablando de Antetokounmpo.
Estábamos hablando de Jay Mayo. Me gusta que digas que la reacción instintiva no es la adecuada. Bueno, esto también es algo que se podría debatir, porque el instinto, ¿qué es el instinto, Arnau? Roca, el otro partido de la noche lo jugaban los Clippers y los Spurs, una eliminatoria muy igualada, en la que el protagonista es Greg Popovich, casi, por el hack al pobre Jordan. Y bueno, ¿cómo se está desarrollando esta eliminatoria y cómo ha ido el partido de esta noche, Rock?
Primero, pues, estadísticas. Vemos que los jugadores de los Spurs no han estado acertados. Es algo de esperanza para el siguiente partido, porque no han tirado ni a su mejor nivel. Por ejemplo, Leonard 3 de 15 con 12 puntos. Duncan también solo 12 puntos. Parker 8 puntos con un 4 de 12. Pero luego, una cosa de esperanza es el banquillo de los Spurs, que Bellinelli, ¿no?, ha metido 23 puntos en 22 minutos, un 7 de 11 en triples, y dio el segundo máximo anotador en 17 puntos en 27 minutos, ¿no? Y el banquillo de los Clippers pues no tiene este nivel, evidentemente. Este partido evidentemente lo han ganado los Clippers, sí, por un buen partido de Griffin, 26 puntos, 15 asistencias de Chris Paul, 15 puntos más de DeAndre Jordan. Pero se ha ido lesionado Baby Shaq, o Little Shaq, o como se llame, Davis.
Big Baby.
Pues ese. Y se ha ido lesionado. Y entonces, ¿qué pasa? Este tío está jugando mucho porque para evitar el hack a Jordan, ¿no?
Es que es efectivo este tío.
Y claro, y ahora lo van a tener lesionado porque se ha torcido el tobillo. Y luego también, pues el partido ha tenido, hablando de la justicia y tal, pues esto sí que ha sido injusto, porque por ejemplo, al final del partido Dio ha hecho un palmeo cuando la pelota ya no estaba encima del aro, y entonces era legal. Y además Crawford ha hecho unos pasos clamorosos, lo que se llama en la NBA traveling, que bueno, no lo han pitado y han acabado dando falta. O sea, yo sí lo he visto un partido bastante anómalo y realmente confío en que ganen los Spurs el siguiente.
Bueno, dicen por Twitter a veces, algunos, que los Clippers son mejores. Simplemente la estrategia de los Spurs es la que está siendo efectiva. Y por eso están consiguiendo ganar tantos partidos. Bueno, otros dicen que son los Spurs mucho mejores y que Blake Griffin y Chris Paul están en un momento pletórico de la temporada y están trabajando muy bien, la verdad es que sí.
Sí, sí.
Y Redick y Barnes, hay muchos jugadores que hasta ahora no habían dado un nivel tan alto y en este momento han demostrado que son jugadores para estar en los playoffs, simplemente. Que llegan bien cuando toca.
Sí, sí. A ver, que los Spurs no, o sea, que los Clippers son mejores que los Spurs es una locura. Que la estrategia de los Spurs es lo que les da las victorias. Es evidente, pero es que coño, es un juego de estrategia, ¿no? De equipo, de táctica. Evidentemente hay que pensar lo que haces.
Sí.
¿Y qué más has dicho de los de qué se dice por Twitter?
Que lo otro que decía es que Blake Griffin y Chris Paul están en un momento de forma muy elevado. Sí.
Y también Duncan y todos. O sea que podría ser que no pasasen, pero a mí me gustaría que pasasen, ¿no, Jordi?
Bueno, ya veremos. Yo veía el otro día un partido y es que lo ganó Chris Paul solo, casi. No sé si era el cuarto partido.
Le hacía unos meneos,
pero
es verdad,
espectacular. Y aunque también en aquel partido que fue muy curioso y que me sorprendió, pero el hijo de papá lo hizo muy bien aquel
sí,
partido.
Sí, sí.
Fue la clave de aquel encuentro, hombre. Yo
estamos
creo que
hablando de Austin Rivers, por si alguien no sí, nos sí, ha sí, entendido,
sí,
¿eh?
Sí, no, hombre, yo estoy su de acuerdo papá en que yo creo que San Antonio es mucho mejor, sabe más lo que hace, pero claro, es que si Chris Paul tiene un día como ha tenido últimamente o Griffin, pues te pueden ganar tranquilamente uno, dos o más partidos. Por eso dependerá de cómo estén estos, porque los San Antonio siempre, bueno, siempre saben lo que hacen.
Está muy bien esta serie porque además tenemos a Kawhi Leonard haciendo sus récords de anotación en playoffs. No sé si el otro día hizo 34 o 36 sí, o, no, sí, o 32, no recuerdo, pero más de 30. Bueno, dejemos aquí los partidos de la noche y pasaremos a hablar un ratito del Rookie of the Year con Arnau. Bien, Arnau, volvemos a estar aquí. Hablemos entonces del campeón, del rookie del año.
Andrew Wiggins, jugador de los Wolves, ha ganado el título del rookie del año. Primer Wolf que lo gana. Segundo no estadounidense en ganarlo, junto con Pau Gasol.
Wow.
Y bueno, ha quedado en primera posición con 604 puntos.
Sí, tenía casi el doble de puntos, sí, que Mirotić, que está en la segunda posición, ¿eh?
Sí, con 335 y Nerlens Noel con 141. Ha promediado en toda la temporada 16,9 puntos por partido, 4,6 rebotes y un robo, dejando su career high con 33 puntos contra los Caps, aquel partido duelo contra LeBron.
Es fantástico.
Sí. Y bueno, ha jugado todos los partidos de la temporada, promediando 36,2 minutos por partido, siendo el cuarto cuarto jugador de la NBA en promediar estos minutos.
¿Es verdad?
Siendo el segundo en minutos.
¿De los rookies es el segundo en minutos?
No, de toda la NBA. En minutos, o sea, número de minutos, es el segundo por detrás de James Harden.
Wow.
Y en promedio es el cuarto por detrás de... supongo que James Harden y alguien más.
¿En promedio de qué?
De minutos. Vale. 36,2 minutos y no sé si jugó 2.900.
Claro, es que ha jugado los 82 partidos.
Claro, que lo ha jugado todo.
Es que hoy estaba viendo una noticia de Dirk Nowitzki que dice que estaría de acuerdo. Él dice que solo le quedan dos temporadas en la NBA. Y que en estas dos temporadas le gustaría estar en un equipo competitivo y que tuviera opciones. Dice también que aceptará formar parte de la segunda unidad y ser el sexto hombre para que se fichen jugadores buenos.
Aldridge. Los Mavericks, exacto, claro, se han fijado con DeAndre Jordan, Aldridge, para reforzar su juego interior, y Nowitzki pues pasaría un segundo plano.
Hablaremos de Aldridge cuando lo tratemos en la despedida de los jugadores, de estos equipos que los han eliminado de playoffs. Pues lo que decía, los números de Nowitzki no distan tanto de los números de Andrew Wiggins, ¿eh?
No sé cuál. No sé.
Está cerca de los 17 puntos y más o menos a los 6 rebotes por partido. Más o menos como Wiggins, que si nos los puedes recordar, Arnau.
16,9 puntos, 4,6 rebotes.
Es decir, casi 17 puntos
y casi 5.
Y casi 5 rebotes.
Sí, sí, muy buenos números.
Esto es todo, Arnau. ¿Algo más a destacar?
Sí, bueno, ha pasado de los 20 puntos en 31 partidos, siendo el noveno juego máximo anotador de tiros libres de la liga con 354.
Claro, esto está muy bien y estoy seguro de que sí. No ha aprendido de LeBron en esto. No. Porque claro, es increíble, es importantísimo los libres.
Los tiros libres,
la
sí.
Estadística que nos comentaba Rock la semana pasada, Karl Malone, un tanto por ciento muy elevado de los puntos que ha hecho vienen desde la línea de los libres.
Sí, sí, es una faceta que todos los jugadores para mí tienen que tener dominadísima. Y bueno, ha sido nombrado jugador, bueno, rookie del mes 5 meses. Así que merecidísimo el título.
Sí, porque me parece que lo ha dejado escapar en dos ocasiones o una. Una la ganó el de los Lakers.
Este, y ya está, me parece.
Clarkson, y ya está, ¿no?
Son 6 meses en total.
Sí, bueno, no. Sí, seguramente, tienes razón.
Solo por Jeremy Clarkson.
Bueno, Lillard los ganó todos. cuando ganó el premio del mes, es decir, en el oeste ganó todos los rookies del mes. Y el año pasado fue Carter Williams y creo que también los ganó.
Los ganó todos, sí. Sí, creo que también.
En este caso, el pobre Wiggins no se los ha llevado todos, pero bueno.
Merecido el premio para mí.
Sí, 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 también hemos tenido...
Mirotić también.
Mirotić,
Sí, Mirotić hizo una gran temporada, pero bueno. Andrew Wiggins yo creo que ha estado un pedestal por encima de...
Vamos a empezar por tu derecha una ronda de opiniones respecto a si Wiggins es merecedor de este premio o no. Y qué pensamos sobre Noel y sobre Mirotić. Rock.
Wiggins ha tenido más apoyo mediático, yo creo, cuando Brian dijo eso, ¿no? Que lo veía como él cuando era joven, algo así. Ha tenido todos los minutos que ha querido. Entonces, es muy justo que lo gane. Muy justo, porque es que, si, más que nada por descartar, ¿no? Porque miras a Mirotić, que no le han dado demasiadas opciones, siendo que el cuarto jugador interior, quinto jugador interior, que sé, muy, muy detrás de todos los otros, y Noel es un jugador no muy en el campo mediático y tal, no muy agradecido de mirar, ¿no? Porque si las estadísticas de los robos, de los tapones, es un jugador muy completo, Nerlens Noel, ¿eh? Es un jugador que, pues, en el campo de la anotación tampoco destaca tanto, ¿no? Y no es tan regular. Pero bueno, yo creo que la regularidad de Wiggins viene de ser el jugador franquicia casi este año, ¿eh? De los Minnesota, y de tener todos los minutos que ha querido.
Decía que le gustaría estar toda su vida en el mismo equipo, que se lo ha cogido muy, muy bien. Y además también comentaba que... Él ve que es un equipo joven, que se están haciendo bien las cosas a pesar de los resultados. Hay que recordar que tienen en la plantilla jugadores como Ricky Rubio, que bueno, se está lesionando día tras noche.
Sí, sí.
Y además también tenemos a Gorgui Dieng y a Zach LaVine. Ostras, esto es un embrión de un posible proyecto de futuro. Con la suerte de tener un veterano como Garnett dispuesto a jugar los minutos... que le den, bueno, yo creo que poco a poco deben empezar,
no sé,
a montar un proyecto.
Esto de los proyectos de futuro pasa que cuando el equipo no va bien y son mínimamente jóvenes, todos dicen que es un proyecto de futuro.
Claro, es lo más fácil de decir.
Hay que ver, porque los proyectos de futuro también tienen que dar resultados, ¿no? Yo me creo más un proyecto de futuro que haya entrado ya en los playoffs, como los Pelicans o como...
Los Bucks,
que no, un proyecto de futuro
como los Celtics.
Desastroso.
Yeah. Y los Celtics, ojo.
Bueno, a ver, los Jazz, por ejemplo, no han entrado en playoffs, pero sí que dan esa visión, ¿no?
No... Es decir, no todos los equipos jóvenes son proyectos de futuro, ¿no?
Exacto.
Dejémoslo así
porque es verdad. No hay más. Entonces, Wiggins merecido. Mirotić se ha trabajado muchísimo el espacio que ha tenido. Y Noel, irregular, por decirlo de algún modo, es así como...
No, irregular no, poco vistoso, yo
poco
creo.
Poco vistoso.
Trabajo de fontanería, yo creo.
Este
es... Un gran jugador, este jugador yo creo que es de los típicos que nunca va a tener problema para encontrar un equipo ni nada. Para mí es un gran jugador, pero que no podía ganar este título.
Pues estas son las ideas de Rock y las hemos resumido así. Ahora es el turno de Pau. Tu opinión, amigo.
Yo, a mí me hubiera gustado que lo ganara Mirotić, pero justo merecedor, supongo que será Wiggins, porque es un jugador muy regular pese a su juventud, y aportando en un equipo tan flojo como ha sido este año los Wolves, ha aportado una media de puntos elevada para ser un rookie. Y también, mirando la situación, a conseguir ser el mejor de todos los rookies en un equipo que quizás es el peor, puedes mirártelo desde el punto de vista, tiene un punto de vista bueno y un punto de vista malo. Para él, bueno, que va a jugar todo lo necesario y conseguirá unas estadísticas buenas, y el punto de vista malo es que si un equipo no consigue nada y tú eres el rookie del año, significa que quizás no has influenciado tanto como se pensaba la gente. Quizás es un... Lo dejo en el aire.
Lo dejas en el aire, vale.
También Mirotić, a mí me encanta, y es eso, un jugador que entra en una rotación de grandes jugadores interiores como tiene Chicago, que aprovechó las oportunidades que ha tenido, pero ya vuelve a reducir, sus minutos vuelven a reducirse ahora.
Bueno, ahora ya está lesionado.
Bueno, hasta ahora, quiero decir.
A ver si...
¿Para cuánto tiene? ¿No?
Dos partidos, tres.
Algo así, sí. Bueno.
Y luego, pues... El tercer jugador que nos queda, eso es un pivot que...
Noel
es un gran pivot. Sobre todo en las tareas defensivas ha hecho una mejora desde el inicio de este año hasta el final muy grande, pero no tiene el carisma que podrían tener Mirotić o otros rookies o incluso el propio Wiggins.
Es que Mirotić ha tenido noches estelares y Wiggins también, cosa que quizás Noel no ha estado tanto en los highlights. Volviendo un poco a eso que decías de Wiggins, que ha ganado el premio al rookie del año, pero no ha influenciado lo suficiente a su equipo para que vaya mejor. A eso quería hacer referencia yo, más que nada, al año rookie de Dion Waiters. Alguien que decía, yo prefiero ser el rookie del año antes que mi equipo se clasifique a playoffs. Claro, esto llega cuando ya tienes un Irving que viene de ser rookie del año y perdiendo muchos partidos y haciendo magia Irving y sin LeBron y sin conseguir ganar a Miami Heat encima, y cada partido que LeBron juega contra los Cavaliers encima hace un triple doble, y que te venga un chiquito de 18 o 20 años, algo así, que te diga que prefiere ser rookie del año antes que clasificarse playoffs. Al fin y al cabo, yo prefiero, y encima no lo gana, es decir, yo prefiero a alguien como Wiggins, que no influencia a su equipo, que te gane el rookie del año, pero que te que diga que se quiere quedar todo el tiempo en Minnesota. Lo veo un poco más así. Y más por lo que decías también de Mirotić, se ha trabajado los minutos, sí. Y es que es verdad, porque al fin y al cabo, en una plantilla donde hay Gasol, donde hay Gibson, donde hay Noah, es muy difícil entrar ahí, y ha entrado, y cuando ha entrado ha liderado el equipo. Incluso en ocasiones, en partidos importantes, ha sido el único jugador que ha jugado entero el último cuarto, y esto lo ha explicado él en diversas entrevistas, y esto es algo que debemos valorar mucho. Jordi, ¿cuál es tu opinión? ¿Es merecido el premio a Wiggins, a Mirotić, Noel?
Bueno, es complicado decirlo. Yo creo que seguramente competía solo en la carrera por el título, porque si lo miras en términos absolutos, los números de Wiggins son claramente superiores a todos. Pero esto, claro, ya se ha dicho, es porque evidentemente ha jugado, bueno, ya hemos dicho, el segundo jugador de la NBA que ha jugado más. Fíjate que si miras los términos relativos por puntos por minuto o cada 48 minutos, los números de Mirotić le repasan bastante tranquilamente el número de puntos, rebotes, lo que quieras. Pero claro, si Mirotić juega mucho menos, tenderá a tener menos números, y esta es la diferencia. Por eso digo que no es fácil saber si es o no justo, porque ¿en qué te fijas? Yeah. Es decir, yo sí tengo que decir algo, es que para mí es mucho mejor jugador de baloncesto Mirotić que los otros dos, pero claro, evidentemente los números de Wiggins liderando su equipo, es decir, él ha sido el jugador más importante de un equipo, mientras Mirotić ha sido un jugador de los más importantes de un banquillo. Luego es muy difícil comparar los números cuando ya están calculados. Pero bueno, esto no quiero quitar méritos a Wiggins, porque es un jugador con mucho futuro, tiene unas capacidades atléticas y técnicas brutales, y yo creo que tiene capacidad de mejora bastante como para ser en un futuro un jugador importante de esta liga. Quizás sí que en un futuro lo veo con más capacidad de ser importante que Mirotić, pero ahora mismo yo creo que Mirotić es mejor jugador.
Claro, quizás Mirotić siempre estará en este rol, y Wiggins estará en una cuesta arriba en cuanto a progresión. Es decir, irá... Bueno, cuesta arriba se hace en un significado. Simplemente que está en un carril de aceleración, por decirlo de algún modo, que le hará que vaya asumiendo todos los hitos que puede llegar a conseguir. Al fin y al cabo, cuando Chris Paul era rookie, también Se hablaba más o menos así de él. También se hizo con el Rookie of the Year cuando LeBron lo era. Así que LeBron ya venía de atrás, de la, toda la historia del high school, con el coche de su madre y no sé qué. Pero sí que es verdad que Wiggins puede... Yo le veo con unas capacidades de mejora altísimas, cosa que Mirotić le veo siempre más en un papel parecido a este. Y a pesar de que Mirotić es muy joven también.
Sí, sí, pero sí que yo coincido en eso. Creo que en capacidad de mejora Wiggins, y esto lo dice mucha gente, que le ven un potencial que si todo va como tiene que ir y le respetan las lesiones y puede seguir con este ritmo de minutos, puede llegar a ser uno de los mejores jugadores.
¿La NBA puede llegar a ser suya, Jordi?
Bueno, esto ya no lo sé. No sé si... Bueno, dicen que sí, pero no sé, yo no lo veo aún... Aún no lo veo muy claro.
Es temprano para decirlo, sí, es verdad, sí. Porque todavía es su primer año. Pueden pasar muchas cosas.
Pues yo creo que sí.
¿Tú crees que puede?
Yo creo que sí, coño, claro. Es buenísimo.
Tim Duncan, cuando jugó las finales contra LeBron James en los Cavaliers, San Antonio Spurs contra Cavaliers, cuando los Cavaliers perdieron el cuarto y definitivo partido, Tim Duncan abrazó a LeBron y le dijo gracias por dejarme un anillo de la liga que acabará siendo tuya. Y al fin y al cabo, después de tantos años, Tim Duncan vuelve a vencer a LeBron en unas finales. Y esto es que es gracioso, ¿eh? Es que qué tío, Tim Duncan, ¿eh? Arnau, ¿cuál es tu opinión ya para acabar y finalizar? Al fin, tú nos has proporcionado esas estadísticas, todos la mayoría de los datos, pero al fin y al cabo, ¿cuál es tu opinión?
Pues Wiggins, mi opinión sí, Wiggins, coincide, ¿no?, con la de todos nosotros, porque los números hablan por sí solos. Andrew Wiggins ha hecho una temporada brutal siendo rookie. Y es cierto, coincido con Jordi, de que para mí Nikola Mirotić entiende mejor lo que es el baloncesto que Wiggins. Es mejor jugador, pero es esto, no he dispuesto de la importancia que ha tenido Wiggins. Claro, imagínate Mirotić en los Wolves, que se cambiasen de equipo. No sé qué hubiera pasado, sino... O sea,
hubiera sido algo... Sería divertido hacerlo, sí, claro.
Claro, Wiggins en los Bulls sería titular, por supuesto. Pero en un equipo
Bueno,
creo que sigue titular antes que
Butler. Dan Levy. ¿Antes que Butler?
¿Antes que Butler?
¿Antes, o sea, que Butler, no?
Yo creo que sí.
Hay que verlo, hay que... No.
¡Ostras!
Yo
creo que no, ¿sabes por qué? No porque sea mejor o peor, por el entrenador, el que se peina. El señor este. Porque le gusta mucho la defensa y Valer es la niñita de sus ojos,
Pues bueno, no sé.
Ahí lo dejo y también.
Sí, también tiene razón en esta parte de la defensa, que Wiggins... A ver, defensivamente no sé cómo es Wiggins, supongo que será bueno. Como tiene
es un atleta, ¿eh?
Claro, un atleta, si se dedica mínimamente en mejorar defensivamente, pues va a ser bueno. Como es Butler físicamente es muy bueno y lo demuestran en la defensa. Por eso que eso, Wiggins merecido. Just make me angrier. Wait, let me remind you of what got me this far. Picture me quitting. Now draw a circle around it and put a line to its smut. It's survival or what? Bien, volvemos aquí
a decir cosa.
Bien, yo estaba un poco preocupado porque pensaba... Para estos playoffs debemos hacer un programa, tenemos que cambiar un poco las rutinas. Antes era muy clara, ¿no? Hablábamos primero de los partidos de la semana, como hemos hecho, bueno, de la semana de la noche, como también hemos hecho hoy. Luego hablábamos de los jugadores de la semana y así ir desarrollando el programa hoy y a menudo de que... Con el tiempo que se irán eliminando los equipos, ir haciéndoles una despedida. Pues entonces hablaremos con Jordi de New Orleans Pelicans. El balance, cómo ha ido esta última... Bueno, esta serie, primera y última serie para ellos de playoffs. ¿Cuáles son las sensaciones de los Pelicans tras irse de vacaciones, Jordi?
Pues yo creo que han de ser buenas. Sí que es verdad que en playoffs han caído muy rápido, pero en parte era lo esperado. Al final no les podías pedir más, yo creo. Han llegado a playoff por los pelos en la última jornada o la penúltima, disputándoselo con los Oklahoma, y bueno, han demostrado que es un equipo muy, muy bueno, sobre todo porque antes me decía si creía que Wiggins será el que domine la liga, y he dicho que no lo sé, pero lo que sí que sé es que el señor Anthony Davis sí que la va a dominar.
Yeah.
Es decir, este jugador no es normal. Este es, durante los siguientes bastantes años dará mucho que hablar porque es una máquina, y no ya de en futuro, sino es que en presente ya lo es, pero es aún muy joven. Imagina lo que pueden llegar a hacer si siguen construyendo el equipo, que lo están haciendo bastante bien.
¿Qué estilo de jugador debe rodear a un jugador como Anthony Davis, Jordi?
Pues no sé qué decirte, pero
es interesante por eso, ¿eh?
Sí,
pensarlo.
Tyreek Evans, ¿te parece alguien a su altura?
Bueno, otro jugador bastante joven que lo está haciendo bien.
Fue rookie del año.
Sí, 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 verdad. Bueno, no sé si
Anthony Davis no. Es gracioso, ¿eh? Sí. Bueno, yo Tyreek Evans lo veo como uno de los mejores jugadores del equipo también.
Sí, 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 hombre.
Pero les falta alguna pieza potente, algo más a este equipo.
Un base con características de juego en equipo, es que piense para los otros.
Tyreek Evans es un base que le hacen jugar de alero, y el base que tienen es...
Que fichen a Rondo.
Eric Gordon.
No, por favor. No,
que fichen a Rondo. Bueno, no lo sé. No lo sé, Arnau. No iría tan desencaminada esta propuesta. ¿Cómo verías a Rondo en los Pelicans, Jordi?
Hombre, en un principio, sobre el papel, a mí me gustaría, pero viendo lo que ha hecho recientemente...
Ahorita recién.
Ahorita, sí, pues no... No pondría todo en fichar a Rondo.
Es
no
que...
sé, tendría que mirar bien, pero tienes que... Este equipo tiene que aprovechar que tiene a Davis, que
sí.
En los playoffs ha promediado, creo, más de 30 puntos en la primera ronda.
Sí.
Más de 30 puntos en los 4 partidos es algo importante.
Yo diría incluso que más de 31.
33, también, creo.
Sí, algo así. Algo.
Más de 30 son 31. Creo.
No,
pero
puede...
33. Si es 33, vol dir cosa.
No, si estamos hablando de... Si es 33, vol dir cosa. Acabo de escuchar.
Se lía. No.
A 30,1 ya es más de 33. Hay de 31.
Sí, también.
De 31. Esto ya, bueno.
Arvid.
Hablemos, pues, de los Mavericks. Rock.
Los Mavericks, ¿no? Es un equipo para mí que ha sido un poco trágico este año, porque no habiendo hecho el trabajo durante el verano, antes de empezar la temporada, han fichado a dos jugadores de renombre, como son Rondo y Stoudemire, pero era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? No poner a Rondo, aunque había de tirador, en ese estilo de juego en el que Montelis tiene la pelota y luego, cuando le sale la ayuda, se la dobla a Rondo y Rondo tira los triples. A ver, hay defensores de este estilo de juego, caracterizando a Rondo como uno de los mejores tiradores, pero yo no lo veo así. Yo no lo veo así, y lo decíamos, y no ha funcionado, ¿no? Pasa que, claro, los Dallas han intentado hacer algo parecido al equipo, con muchos jugadores parecidos, ¿eh? Al equipo que ganó la liga hace 4 años, pero claro, 4 años después, pues ya no es lo mismo y no ha funcionado. No ha funcionado. Bueno, hay cosas que se pueden decir que están bien. Barea, por ejemplo, tú me lo decías off record, ¿no? Que ha rendido muy bien. Pero bueno, era bastante evidente, y con el temporadón que está haciendo los de McHale, Houston Rockets, está bien que lo hayan eliminado, y a ver si cambian algo, porque este volver a los 4 años de antes no les ha ido bien.
Antes lo hablábamos, ¿eh? Los 2 últimos años de Nowitzki. Uno de tus jugadores,
por no
decir tu jugador favorito. Algo al respeto, Rob.
Pues que otro punto más, pues, que me hace reafirmarme en que me gusta mucho este jugador. Yo siempre lo diría, cuando estos jugadores que ya están grandes, que han sido leyendas, pero que quieren acabar, pues, su carrera cobrando mucho o no aceptando que ya no son jóvenes y que no puede, entiende que ha cambiado su función y que es un, podría ser un grandísimo sexto hombre, que todo equipo que quiere aspirar a algo necesita un buen banquillo y que entienda que se tiene que reconvertir para el bien del equipo. Bueno, pues es otra muestra de la grandísima
solidaridad.
No, solidaridad no, grandísimo espíritu competitivo. Es decir, quiere ganar y sabe que la mejor forma es ponerse a disposición del equipo.
¿Kobe Bryant lo entiende esto?
Es que ya, siendo los dos leyendas, son leyendas diferentes, ¿no? Bryant...
Los dos han sido una vez MVP.
Sí, pero el carácter de Bryant, ya sabes, que es competitivo, pero no competitivo, yo creo, como todo el equipo, ¿no? Es decir, entendiendo la competición ya mucho con el equipo, sino competitivo de él ser el mejor, yo creo, ¿no? Que solo entiende la victoria si él está siendo el mejor, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, bueno.
Bueno, no soy un psicólogo personal de Kobe Bryant, yo lo he visto así.
Pasemos, pues, después de haber analizado un poco esta temporada de los Mavericks, un poco por encima de los Raptors, Pau, ¿qué nos podrías decir de los de Toronto?
Que han tenido la temporada regular muy buena, con grandes expectativas.
Empezaron perfecto, pero no la acabaron
tan bien. Al final
nada,
yo lo que he visto sobre todo en los playoffs, por ejemplo, de Rosen, que volvió de la lesión, creo. Estaba en una lesión y cuando volvió empezó a tirar mucho para intentar coger él su dinámica y no le entraban, el equipo no sabía cómo reaccionar. Fueron más cada uno por su cuenta que no como colectivo y los de Washington se pusieron en serio y demostraron que...
Sin tener el factor cancha a favor, los de la capital.
Esto es lo que te digo, una muy buena regular season, pero en los momentos que tocan... No han estado a la altura.
¿Qué ha pasado? Ha sido algo extraño, con estos Raptors.
Había demasiadas ilusiones puestas, yo creo. Más que realismo, ilusión de la gente puesta en este equipo.
Sí, porque el año pasado...
Y pasó lo que muy parecido, una cosa muy parecida.
Con los Nets, sí, pero el año pasado pelearon mucho más por su clasificación... Por pasar de primera ronda, cosa que no ha conseguido este año porque no han vencido ni un solo partido. El We the North, ¿dónde está? Ha desaparecido.
Cuando viene el buen tiempo, hay equipos que ya, bueno, o sea, ha venido el verano, en el norte nos vamos al sur y a pasárnoslo bien. No, no sé.
Para hacer bien el amor.
Bueno. Eso ya es cuestión de técnica, ¿no?
Pero, hay que venir al sur, sí, cuestión de técnica.
Eso ya.
Es que...
Pues no, a ver.
Veo a Jordi muy serio.
No, bueno, escuchando.
un artista, ¿no? En este campo también.
¿Algo más que decir, Pau, de los Raptors?
Bueno, tienen a un sexto hombre, o sea, que significa que tienen un grupo unido y que pueden aportarnos...
¿Qué quieres decir, tienen a un sexto hombre?
Que el sexto hombre de este año ha sido...
Lou Williams. Sí. Fede con sus toques de amor.
Es que lo gracioso es que Fede, al ser un técnico de sonido no vinculado realmente con el mundo del tema que tratamos, ha cuadrado la música perfecta. Es decir, una música sobre mucho amor con una persona que realmente da mucho amor. Lou Williams, es verdad, ¿eh? Bueno, pero sí. Sigamos.
Sí, ya, bueno.
Debemos un aplaudimiento, por favor.
¿Aplauso?
Aplaudimiento.
Pau, no sé si tienes algo más que decir del sexto hombre que da amor.
No, yo los temas amorosos se los dejo a mi hermano.
Tiene poco tiempo libre.
¿Sabes algo de esto, Jordi?
No he estado al día de las últimas noticias porque creía... Me suenan unos rumores que quizás había algún problema entre estas personas pero no lo seguí mucho, ¿eh? No sé si aún, supongo que aún seguirán juntos, pero no sé, no...
La suegra, sí, o algo.
No sé.
Se enfadaron en un concierto de Justin Bieber, quizás.
No sé. Vi algo, pero no investigué en este caso.
Toca hablar, pues, de los Celtics. Arnau, tú eres quien decía que se había preparado mucho ese programa hoy.
Sí.
Off record. Bueno.
No.
Los Celtics han hecho una regular season mala, aparentemente. Pero como están en el este, pues han entrado a los playoffs.
Esto no es un zasca.
En los playoffs los han barrido los Cavaliers, como era de esperar un poco. Mm-hmm. Pero bueno, he leído que no han salido muy disgustados porque tenían buenas sensaciones de cara al futuro, porque creo que este equipo es uno de los equipos que sí que mirando el futuro, para el futuro realmente. Yo creo que hay que tener más confianza en los Celtics que en los Sixers, por ejemplo.
Mm-hmm. Además, de regalo se han llevado un brazo, el de Love.
Sí,
el derecho.
De recuerdo, mira.
Bueno.
Qué bien.
Eso que se llevan, ¿eh?
Sí, sí.
Ya tú sabes.
Y bueno, jugadores a destacar. A mí me gusta mucho por su aportación defensiva más que la estadística de puntos y asistencias. Avery Bradley. Uy. Es un
corta,
jugador.
Corta.
Es un jugador que, bueno, ya está conocido por ser uno de los mejores defensores exteriores. Y bueno. Tienen que hacer un proyecto en torno sobre todo a Jared Sullinger, que tiene que mejorar su aspecto físico, pero ven muchas esperanzas en ellos, en ella.
¿Su aspecto físico o el aspecto físico?
Las dos cosas.
Ah.
O sea,
condición física. El aspecto, bueno, quizás...
Aspecto físico y condición física.
¿Tú sabías que
muy coqueto, ¿no?
Sullinger, no sé cómo
Sullinger
estaba muy gordo en el instituto, pero mucho, mucho, mucho. Y empezó a adelgazar para su salud, y al fin y al cabo resultó que era un magnífico jugador de baloncesto. Y así ha sido.
Un gran jugador, para mí tiene talento.
Acabemos contigo, Arnau. Lo siento, porque tenemos que hablar muy rápidamente de los Bucks y de los Blazers para acabar ya el programa. Jordi, los Bucks.
Bueno, un equipo muy joven, un proyecto de futuro seguro, porque ya han llegado lejos este año. Un equipo con buen entrenador, que a mí me gusta, y con muchos jugadores como Carter Williams, el mismo Antetokounmpo, etcétera. Incluso Jabari Parker, que ya no se habla como si ya no existiera, pero a ver cómo será. Pues yo creo que en un futuro tiene buena pinta este equipo. Y bueno, este año en playoff han caído contra un equipo que es mejor que ellos. Ya hemos hablado antes de la paliza de hoy.
Pero han peleado mucho.
Sí, sí, han peleado más de lo que
dos victorias se esperaba. Han conseguido.
Ostras, sí, sí, sí.
Nadie se lo esperaba, es la verdad.
Nadie se lo esperaba, y son un equipo que si lo hacen bien como bloque y siguen jugando juntos, pueden hacer cosas, porque son jóvenes y bueno.
Y a Jason Kidd le gusta tener un equipo así, de jóvenes, más que esos Nets de estrellitas.
Sí, porque claro...
Caídas.
Con esos Nets estaba entrenando gente que había jugado bastante con él.
No solo jugado, sino... Se habían dicho de todo, porque bueno, claro, sí. Yo me imagino un partido de Kevin Garnett con Jason Kidd. Jason Kidd se dribla su base, pasa por el lado de Kevin Garnett, se la mete en las narices y le deja un comentario. A la siguiente, Garnett la mete, pasa por el lado de Kidd y ya le dice, ¿qué te ha parecido esto? Y ya sabemos cómo son, ¿no?, estos jugadores.
No, claro.
Y es verdad, la juventud, ¿no?
Sí, sí, con ese equipo no se va a encontrar esto.
Sí, la juventud de hoy en día.
Por último, estos Blazers que caen contra los Grizzlies. Ostras, era una de las eliminatorias que sí quería que pasaran los Grizzlies, desde mi punto de vista. Supongo que por la simpatía con Marc Gasol, quiero que lleguen muy lejos estos Memphis. Me gustan estos Memphis. Estamos en lo mismo, las lesiones, Wesley Matthews, encima se refuerzan bien con Alonso G y Aaron Aflalo, y Aaron Aflalo va y se pierde por el camino, también lesionado. Han tenido muy, muy, muy mala suerte con las lesiones. Excelente entrenador que prima sobre todo la explotación de los 5 titulares. Al fin y al cabo es un jugador que es capaz de jugar un partido con 7 o 6 jugadores, normalmente 7, 8. No es uno de los jugadores que hay de los entrenadores Terry Stotts que valore tanto la rotación, como si Budenholzer, como si Popovich, como si Steve Kerr, pero sí le vemos más en la rama que podría seguir alguien como Thibodeau, explotar al máximo a los jugadores, y es así como llegan a sus mejores condiciones o la condición óptima de sus calidades, liderados sobre todo por Damian Lillard. por la Marcus Aldridge, que, como decía antes Arnau, que podría ficharle los Mavericks. Este verano será agente libre y los Portland ya están interesados en...
Pero no ha hecho muy buen playoff, ¿eh?
Exacto, y ese último final, este final de la temporada no ha acabado de ir del todo bien. Pues amigos y amigas, dejémoslo aquí. En esta semana empezará la segunda ronda de playoffs y dejaremos atrás estos Nets, estos Hawks, estos Clippers o estos Spurs. Dos de estos cuatro equipos pasarán a la siguiente ronda y nosotros pasaremos al programa del viernes siguiente. Hasta pronto. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.